los anteriores episodios de Sopa y Seco transitamos por la cocina de 100 años de soledad y algunos platos del Caribe colombiano, por el ingrediente estrella de la gastronomía latinoamericana, el maíz, por las empanadas del sur, por la comida navideña, los cócteles, la comida del Pacífico, por el asado argentino, por los sabores de la selva amazónica y por Cuba. Y hoy, en el décimo episodio de este programa, nos internamos en la inmensidad gastronómica de un país que parece un continente, Brasil. Hola Julián, buen día.
Hola Cristina, hoy vengo con mucha hambre. Hambre de comida y hambre de conocimiento, y estoy especialmente motivado porque sé que nos espera un banquete brasileño con una pareja increíble de invitadas.
Así es, Julián, hoy tendremos un desfile de platos, de sabores y de muchos detalles de la mesa brasileña, y compartiremos textos de grandes nombres de la literatura latinoamericana.
Hola, os hablan Julián Figueres y Cristina Osorno desde el corazón de la casa, la cocina. A los controles, el gastrónomo de la radiosfera, Albert Fernández. Y esto es Sopa y Seco, un espacio literario y gastronómico creado por la Biblioteca Gabriel García Márquez y Casa América Cataluña. Sopa y Seco, el programa que alimenta el estómago y el espíritu a través de la literatura. Cristina, si te parece, haciendo honor a nuestro oficio, vamos a arrancar con una cita literaria. Vamos con Acarajé, de Jorge Amado.
También nosotros resolvimos festejar San Juan. El baile sería en casa de Doña Julia. Ofreceríamos cachaca, botellas y más botellas. Cortaríamos el maizal que Magnolia había plantado en el fondo de la casa. Sí, una fiesta, con cañica, pamoña, mungusá, acachá, acarayé, acarayé de poroto blanco, maíz cocido y cachaca. Haríamos una fogata grande, mayor que la de la casa del coronel. También allá había un trabajo enorme, montones de espigas de maíz, rubias como los cabellos de María, se levantaban en la cocina. Yo había cortado leña para la hoguera y doña Arlinda se había sacado los anillos para ayudar a la cocinera a hacer la canjica. Las ollas enormes y las enormes cucharas de palo, las panojas de maíz cortadas para arrollar las pamollas. Cuando tenía un momento de descanso, corría hasta la casa de doña Julia. El trabajo era mucho menor, pues menor era el montículo de maíz. Una vieja palangana llena de agujeros taponados con género reemplazaba a las ollas, y Magnolia revolvía todo eso con una cuchara de palo con el mango roto. Honorio y Joao Grillo, encerrados en la casa, preparaban alguna cosa misteriosa para nuestros ojos indiscretos. El hijo del coronel había llegado de la capital trayendo a dos amigos. El día de llegada, uno de ellos dio la idea de hacer globos, docenas de globos como se acostumbra en Bahía. Pero el coronel protestó, recordando que los globos encendidos podían caer sobre los árboles de cacao e incendiarlos. Y juegos con el cacao no se permitían.
¡Qué maravilla! Jorge Amado es el gran cronista de la mesa bahiana. Es casi como si su literatura oliera a cocina. Pero Brasil es también un país extremadamente musical, así que para ir abriendo boca vamos a escuchar una canción para recibir a nuestras invitadas. Podríamos decir que es un himno brasileño de la comida. El narrador invita a un amigo a una feijoada hecha con cariño y abundancia. La canción entera es un menú cantado: arroz, farofa, naranjas, torreznos. Es la feijoada completa de Chico Buarque.
Você vai gostar. Tô levando uns amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles vão com uma sede de anteontem. Salta a cerveja estupidamente gelada pra um batalhão. E vamos botar água no feijão. Mulher, não vá se afobar. Não tem que pôr a mesa nem dar lugar.
Y es que hoy contamos con dos invitadas de excepción. Tenemos con nosotros, para empezar, a nuestra asesora literaria para asuntos brasileños, Andrea Moroni, responsable del Instituto Guimarães Rosa de Barcelona. Hola, Andrea.
Hola, buenos días, buen día.
Y nuestra chef de hoy es Sara Lemos, artífice del restaurante Burichi. ¿Burichi?
Burichi,
Burichi, correcto. En el Poblenou, con una nueva sede en San Antonio. Bienvenida, Sara.
Muchas gracias, es un gustazo estar aquí.
Bueno, tenemos mucho que hablar porque la cocina brasileña es tan vasta como lo es Brasil. Pero si os parece, vayamos de lo general a lo particular. Empecemos hablando de la cocina brasileña en general. ¿Cuáles pensáis que son los elementos principales de la cocina brasileña?
Vale.
Sara, sí, por favor.
Bueno, antes de todo, tenemos que decir que Brasil es un país de dimensiones casi continentales, ¿no? Entonces es difícil, es complejo, ¿no? Si vamos de norte a nordeste, bueno, desde el norte a nordeste, exacto, al sur de Brasil cambia mucho, ¿no? Nosotros, hablo por Buriti, vengo de Bahía, y bueno, y es eso, nosotros estamos muy familiarizados con estas recetas, ¿no? Con estos ritos que vienen de esta raíz afroindígena, ¿no? La presencia indígena dentro de nuestra gastronomía es muy importante, muchísimo, ¿no? Está en la base misma. Y luego venimos también con esta base africana que se junta con estos movimientos coloniales y de etcétera, con lo que son también, bueno, las costumbres y recetas y modos de hacer la comida europeos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y hay algún ingrediente básico que digas, la cocina brasileña, sin este ingrediente no se entiende?
Un ingrediente, bueno, podemos hablar, por supuesto, de la mandioca, ¿no? Uh-huh. De esta raíz sagrada, vamos a decirlo, ¿no? Para nuestros indígenas y que, bueno, está en la base misma de lo que es la gastronomía brasileña, sin duda. Esto corta Brasil de punta a punta.
¿Y cuál es tu interpretación de esa cocina específicamente en tu restaurante?
Vale, en el restaurante, bueno, que es la cocina que traigo de mi casa, ¿no? De mi casa, de mi pueblo, de las mujeres que he visto cocinar siempre, de lo que ha sido siempre nuestro cotidiano, sin duda, es la cocina de estas mujeres negras, ¿no? Que es la base misma de lo que es Brasil dentro de su gastronomía, dentro de su cultura y dentro del hacer mismo, ¿no? De Brasil, cuando se habla de Brasil. Entonces, hablo muy de este lugar, de esta ciudad de interior, baiana, ¿no? Donde estos olores, estas manos, estas mujeres que trabajaban tanto, que tenían tanto que hacer, sin duda, es el calado principal, ¿no?
Andrea, y en el texto de Jorge Amado aparecen, bueno, cosas que para nosotros igual, si nos las traducen, igual sabemos qué es concretamente, pero preguntarte un poquito por la canjica, por la pamoña, el mungusá, la cachá.
Vale, bueno, la canjica es un tipo de maíz, ¿no? Un grano de maíz blanco, grande. Bueno, en mis tierras, que están mucho más al sur que Sara, ¿no? Yo soy del interior del estado de São Paulo, la canjica se prepara dulce, ¿no? Es como una crema dulce, se puede decir que se parece un poco al arroz dulce, pero con el grano de maíz. Y el mungunzá, pues es otro nombre para la canjica, creo, ¿no, Sara?
Bueno, nosotros en Bahía, porque es eso, si a cualquier sitio, dependiendo de dónde vayas, ¿no? La canjica puede ser dulce o salada, por ejemplo, ¿no? Puede ser el maíz mismo o puede ser una elaboración. Canjica para nosotros en Bahía es dulce, ¿no? Con mucho coco rallado, fresco, que eso también es un recuerdo muy vívido, ¿no? De las fiestas de San Juan, que es cuando se cosecha el maíz. Y eso, y el mungunzá es el maíz blanco cocinado también, una elaboración cocinada, pues eso, con mucha canela, con clavo de olor, mucha leche de coco otra vez, y así la comemos en Bahía.
Sí. ¿Algún sopa y seco lo dedicamos precisamente al maíz como ingrediente que atraviesa todo el continente? Y bueno, sorprendente, nos encontramos la cantidad de variantes, de colores, maíz morado, amarillo, bueno, tú mencionabas ya el amarillo, el blanco. ¿En Brasil también se trabaja con todos esos tipos de maíces o más o sobre todo el blanco y el amarillo?
Yo creo que hay menos variedad que en otros lados, pero la pamonha, que es otro platillo que mencionaste ahí en este excerto de Jorge Amado, es como si fuera un tamal, okay. Sí. pero también habitualmente es dulce, ¿no? La pamoña, y es una pamoña pues de maíz, de harina de maíz que se hace, ¿no? Entonces, pues sí, también está el maíz como bastante importante, yo creo, ¿no? En la alimentación brasileña. Uh-huh. Pero yo coincido con Sara que venimos de la yuca, de la mandioca, okay, ¿no? La yuca y sus derivados, sus harinas, el pan de queijo, ¿no? Que mucha gente conoce aquí.
La farofa. Lo que le llaman, ¿el chipá es también esto o
también
no?
También.
Exacto. Es la misma base de elaboración, el mismo ingrediente.
Sí, okay, porque la semana pasada fuimos con Cristina a comer al Burichí, muertos de hambre, y salimos felices y vimos, por ejemplo, la farofa, que es una manera de usar la yuca que es muy curiosa, muy extraña a ojos europeos. ¿Cómo se usa la farofa?
Vale. Sí, sí es cierto. Es algo muy nuestro, muy familiar. O sea, no hay un brasileño que no esté enamorado de la farofa y que lo tenga ahí diariamente en su mesa, ¿no? Pero es cierto que puede sonar un poco curioso por aquí. Nosotros en el restaurante siempre hacemos cuestión de explicar, ¿no? Un poquito cómo uh-huh funciona y tal. Lo que encuentro más similar como receta de aquí, que podamos tener una idea, son las migas, ¿no?
¿Ah, sí?
Entonces, las migas pues, se hace con el pan, ¿no?
Claro.
Con el pan viejo y todo eso. Y la farofa es esa especie de refrito que se hace a partir de un tipo de harina de yuca, ¿no? De, uh-huh, de mandioca, más bien, ¿no? Que es la yuca brava. Hay dos familias, uh-huh, hay dos variedades uh-huh muy, muy utilizadas, ¿no? Hay el laimpín, que le llamamos también en Bahía, que según donde vaya será macaxeira, ¿no? Y entonces, nada, la farofa, pues eso, es esa especie de refrito, ¿no? Y recetas hay miles y millones según la casa que vayas, pero básicamente es una base de grasa con la harina. Nosotros, bueno, en mi casa se hace con mucha cebolla, con mucho ajo frito, bacon también. Se refríe todo eso y funciona un poco como funcionaría también el pan por aquí, ¿no?
Ajá.
Es para limpiar el platito, para recoger todas las salsas. Claro. Bueno, para que no se quede nada en el plato, vamos.
Y nos sorprendió también la abundante utilización del coco.
Sí, 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 sí.
Como leche de coco también.
Eso es. Bueno, dentro de la base de la cocina bahiana, ¿no? Desde que estamos tan familiarizados a partir de las novelas de Jorge Amado, ¿no? Está muy presente el coco.
Uh-huh.
Es algo muy natural, un ingrediente que viene con estos movimientos transatlánticos, ¿no? Que le decimos también bueno, antaño se decía coco da India, ¿no? Coco de las Indias, porque viene de las Indias, bueno, de estos movimientos. Y bueno, se ha incorporado, ¿no? Dentro de nuestro vocabulario gastronómico de forma muy, muy natural, ¿no? Uh-huh. El coco, que es esta palmera asiática, ¿no? Al igual que el aceite de palma que él vende.
Uh-huh.
Han encontrado en estas tierras, pues eso, ¿no? Un clima fantástico. Y bueno, y es un ingrediente que sí que está muy presente, desde los platos dulces a los platos salados. Y nada, y es un festival, absolutamente. Uh-huh.
Bueno, yo me voy quedando con el coco, con el maíz, con la mandioca, que en otros sitios se le llama más hacia el norte del continente yuca. Pero me quedé con una duda, Andrea, con la pamoña, que decías que es como una especie de tamal, ¿no?
Uh-huh.
¿Y de qué estaría relleno?
Es que no está rellena,
ah,
es
okay,
que es dulcecita simplemente, ¿no? Habitualmente. Puede que haya variantes porque, bueno...
Si vas a Goiás, por ejemplo, al centro
claro
este de Brasil, la probarás salada.
También. Claro, porque el tamal... Rellena. Claro, que el tamal normalmente es como esta masa de maíz,
uh-huh,
pero que luego dentro puede llevar carne, zanahoria, verduras, pues en otros sitios, o que lo llaman también en Chile, que es la humita, o uh-huh en México, que también tienen estos tamalitos que son más pequeños, de salsa verde, pero era como que pensando, entonces es como en sí la masa y...
Sí, no, bueno, en la mayor parte, bueno, de la gente que conozco han probado las pamoñas dulces, que son simplemente la crema un poco dulce, ¿no? Pero es verdad, como decía Sara, que en el estado de Goiás uh-huh las hacen rellenas y saladas, pero bueno, yo no he probado nunca una pamoña salada en Brasil, ¿no? Con tan grande que es y tanto que tenemos por comer.
¡Qué rico!
Bueno, pues vamos con otro texto literario de una de las más grandes escritoras de América Latina, la brasileña Clarice Lispector, porque en la obra de Lispector hay constantes referencias a la comida en cuentos como, por ejemplo, La Cena. La comida adquiere un papel totalmente protagónico porque el narrador se centra en un hombre viejo que entra en un restaurante y comienza a cenar. A partir de ahí se va describiendo la degustación carnívora del viejo que llega a adoptar tintes caníbales y sangrientos.
Sí, Julián, estuve repasando el cuento precisamente preparando este episodio. Es un cuento realmente lleno de mucho dramatismo, con mucha tensión. Pero hemos elegido para esta tarde otro de la Clarice Lispector, que tiene por título El reparto de los panes. Es un relato donde una mujer agasaja a varios conocidos con un almuerzo y estos están muy reticentes, no quieren asistir a esta comida. Pero es muy bonito el cuento porque muestra cómo esa reticencia de asistir a los invitados a esta comida se va desarmando cuando ven el amor y la dedicación con la que esta mujer prepara la comida. De hecho, hay una frase en el cuento en la que el narrador dice: comí con la honestidad de quien no engaña a lo que come. Me comí aquella comida y no su nombre. Ajá. Vamos a leer entonces un fragmento de El reparto de los panes. La mesa había sido cubierta por una solemne abundancia. Sobre el mantel blanco se amontonaban espigas de trigo y manzanas rojas, enormes zanahorias amarillas, redondos tomates de piel estallante, chayotes de un verde líquido, piñas malignas en su salvajismo, naranjas anaranjadas y calmas, machichas erizadas como puercoespines, pepinos que se cerraban duros sobre su propia carne acuosa, pimientos huecos y rojizos que ardían en los ojos, todo enmarañado en barbas y barbas húmedas de maíz, pelirrojas como junto a una boca. Y los granos de uva, las más moradas de las uvas negras y que apenas podían esperar el instante de ser aplastadas. Y no les importaba por quién ser aplastadas. Los tomates eran redondos para nadie, para el aire, para el redondo aire. El sábado era de quien viniera, y la naranja endulzaría la lengua de quien llegase primero. Junto al plato de cada mal invitado, la mujer que lavaba pies de desconocidos había puesto, incluso sin elegirnos, incluso sin amarnos, un ramo de trigo o un manojo de rábanos ardientes o una tajada roja de sandía con sus alegres semillas. Todo cortado por la acidez española que se adivinaba en los limones verdes. En los cántaros estaba la leche como si hubiese atravesado con las cabras el desierto de los peñascos. El vino, casi negro de tan macerado, se estremecía en vasijas de barro. Todo delante de nosotros, todo limpio del retorcido deseo humano. Todo como es, no como quisiéramos. Solo existiendo, y todo, así como existe un campo, así como las montañas, así como hombres y mujeres, y no nosotros, los ávidos, así como un sábado, así como tan solo existe, existe. En nombre de nada era hora de comer, en nombre de nadie estaba bien, sin ningún sueño. Y nosotros, poco a poco, a la par del día, poco a poco, anonimizados, creciendo, más grandes a la altura de la vida posible. Entonces, como hidalgos campesinos, aceptamos la mesa.
¡Cuánto amor por la comida! Y qué bien escribe Clarice Lispector, por favor. Andrea, ¿hay alguna otra referencia o texto que recuerdes de Lispector vinculada a la comida?
Bueno, pues he pensado un par de referencias para el encuentro de hoy. La primera es un lado de Clarice Lispector que la gente no suele conocer, ¿no? Ella en los años 50 publicó una serie de columnas en periódicos bajo seudónimo y destinada a amas de casa, ¿no? Ah. Entonces, pues daba consejos de belleza, daba consejos, bueno, de etiqueta,
oh, wow.
De dejarle contento a su señor marido y cositas así, ¿no? Y entre esas columnas, pues también había algunas en que enseñaba a cocinar, daba tips. Bueno, claramente también tenía sus necesidades económicas, Clarice Lispector, ¿no? Claro, por eso bajo seudónimo y que la gente no suele saber que Clarice escribía ese tipo de textos. Y encontré una de estas columnas un poco más psicológica, más clariciana, ¿no? En que ella comenta qué revela la mesa cuando uno va a comer. Y dice más o menos así, que la tengo en portugués y la voy a traducir así sobre la marcha, ¿no? Y dice: así, en términos de psicanálisis, cuando se recusa una invitación, puede ser un señal de hostilidad. Si apartas un plato, frecuentemente representa un desacuerdo sin palabras. Una persona de temperamento afectuoso acepta siempre que posible las comidas y las cenas a las que se le invita. Y, más importante, come de todo. Es verdad que existe la hipótesis de la alergia, puede que seamos alérgicos a un plato o a quien nos hizo la invitación, sin que eso signifique que seamos hostiles a toda la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poquito de la visión de Clarice de cómo pueden ser las comidas. Bueno, además del fragmento que nos ha traído Cristina, ¿no? Creo que en la obra de Clarice, como en la de muchos autores, el acto de comer, las situaciones relacionadas a la comida, aparecen como parte de la cotidianeidad. Pero me he acordado de la personaje Macabea, de La Hora de la Estrella, que, bueno, es una chica de origen humilde, ¿no? De, bueno, casi pobre, y ahí está un poco el no comer, ¿no? Está este personaje que está al límite del hambre, que desayuna un café aguadito con un pan dormido y, bueno, que está un poco al límite, ¿no?, de todo esto. Hay unas cuantas referencias a comer o a no comer o al hambre, ¿no? No hambre, hambre, pero bueno, esa situación limítrofe ahí en la trayectoria de Macabea. Pero también eso me hace pensar en todo, bueno, quizás una rama de la literatura brasileña que puede ser la literatura del hambre, ¿no? Brasil tiene muchos contrastes, tenemos ahí cuestiones relacionadas a la pobreza. Y se ha narrado también bastante en la literatura, en el caso del nordeste de Brasil, que pasa por periodos de sequía extrema, algunas trayectorias importantes, ¿no? Tenemos a Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Tenemos a Vidas Secas, de Graciliano Ramos, ¿no? Y, bueno, aquí también yo podría mencionar, aunque no sea ficción, a María Carolina de Jesús, ¿no? María Carolina ya no estaba en el nordeste, ya estaba en el sudeste, pero claro, también ha narrado esa realidad tan dura, ¿no?, de una perspectiva personal que la ha vivido ella y que hoy, bueno, tenemos sus textos también como un referente literario importante.
Y en la poesía también aparece el elemento gastronómico. Justo mencionabas ahora de ahí a João Cabral de Melo, y aquí tenemos un poema pequeño, lo voy a leer, y te queríamos también preguntaros si tienes también algunos ejemplos de otros poetas que también hayan hablado un poco sobre la comida. Bueno, este poema dice: el periódico doblado sobre la mesa simple, el mantel limpio, la loza blanca y fresca como el pan, la naranja verde, tu paisaje siempre, tu aire libre, sol de tus playas, clara y fresca como el pan, la navaja que afiló, tu lápiz gastado, tu primer libro cuya capa es blanca y fresca como el pan, y el verso nacido de tu mañana viva, de tu sueño extinto, aún leve, caliente y fresco como el pan. ¿Algún otro poeta que nos puedas...?
Sí, bueno, para hoy también había seleccionado un par de poemas de Ana Martins Márquez, ¿no? Bueno, una poeta más de la hora de la contemporaneidad, joven, que también ha estado un par de veces en Barcelona, ya en el Festival de Poesía, tiene una relación aquí con la ciudad. Y de una edición que está publicada bilingüe, edición colombiana, por cierto.
Ah, mira, y ya que aprovechemos que sea edición bilingüe, y sería lindo también escucharlo en su lengua, sí, si no los lees en portugués, buenísimo.
Bueno, muy bien, pues vamos a leer un par de cositas de La vida submarina y otros poemas, publicada por Nonada en versión bilingüe. Yo he seleccionado un fragmento de un poema que es un poquito largo, que se llama Un café con la medusa, un café con la medusa. ¿Y lo hacemos en portugués?
Sí, por favor.
Bueno. Tudo que com os olhos toco, ela diz, transforma em pedra. Mas tudo é já desde sempre pedra, pó futuro. Seus pais eram filhos do mar e da terra, cetáceos de um mundo arcaico. Informe ainda, mas ela é mortal, destinada, como nós, ao pó. Ovídio diz ter sido justo e merecido o castigo que lhe impingiu Atenas, transformando seus cabelos em serpentes, porque ela se deitara com Poseidon. São, desde sempre, as mulheres, ela diz, condenadas pelo que fazem no leito, desde sempre amputadas de suas terríveis cabeças. Mas hoje estamos velhas, ela e eu, cansadas de refletir o tempo como um escudo. Só queremos tomar nosso café. Cada serpente que lhe adorna a cabeça fala em uma língua e a traduz. Mas, na realidade, falamos pouco, enquanto olhamos o porto e ela ajeita as asas na cadeira. Cúmplices, ela e eu, embora eu evite, confesso, olhá-la nos olhos, tomamos nosso café quase em silêncio.
Qué bonito, y aparte de escucharlo, qué privilegio, qué lujo, ¿no? Tenerlo también en el portugués.
Sí, es parte de la música. Pues vamos a escuchar ahora un clásico absoluto del candomblé y de la cocina baiana, una canción que habla directamente del batapá. Es una canción alegre, sabrosa y perfecta para un programa culinario. Nos lo canta así Dorival Caimi.
Quem quiser vatapá, que procure fazer. Primeiro fubá, depois o dendê. Procure uma nega baiana, que sabe mexer. Que sabe mexer, que sabe mexer. Procure uma nega baiana, que sabe mexer. Que sabe mexer, que sabe mexer. Bota castanha de caju, tadinho mais. Malagueta, um bocadinho mais. Bota castanha de caju, um bocadinho mais. Pimenta malagueta, um bocadinho mais. Amendoim, camarão, rala um coco na hora de machucar. Sal com gengibre, cebola, iaiá na hora de temperar. Não para de mexer.
Bueno, y vamos a saltar ahora a los líquidos. A ver, Sara, cuéntanos qué se bebe en Brasil y específicamente de esas bebidas que podemos encontrar en el Buriti.
Caipirinha.
Bien.
Bueno, sin duda, esa es la bebida por autonomía brasileña, ¿no? La cachaza, ¿no? Este destilado de caña de azúcar, poco conocido, vamos a decirlo también. Pero nada, es este aguardiente que nos acompaña siempre. Y una de las principales elaboraciones que se hace con la cachaza es la caipirinha, por supuesto, este cóctel que está en la lista de los cócteles, bueno, en estas listas, bueno, una lista internacional, ¿no? Donde entran los clásicos de coctelería, y ahí estamos con la caipirinha, y está también el macunaíma.
Ajá,
que es otro, bueno, bastante reciente, ¿no? Pero también lleva un poquito de vermut, también cachaza y limón. Pero la cachaza está pues ahí con muchísimas otras elaboraciones. En la feijoada también se le suele poner un chupitito de cachaza.
¿Y en bebidas no alcohólicas, la bebida habitual?
¿Bebidas no alcohólicas?
Sí.
Bueno, los zumos tropicales, ajá, sin duda. Todo el día, desde la mañana a la cena.
¿Y qué fruta, por ejemplo, que no conozcamos aquí, cuál resaltarías?
Creo que del nordeste de Brasil, que nos es muy familiar y que se expande, sin duda el cajú.
¿Qué es?
El cajú es la...
¿No es el anacardo?
Exacto. Es la fruta del anacardo, exacto. Que el anacardo es la semilla del cajú y no un fruto seco como pensamos muchas veces.
Ah, mira.
Mencionas ahora un cóctel y Andrea se ha emocionado.
Sí, bueno, primero que tengo una pregunta para Sara, que si el macunaíma es creación del Buriti o si es una receta así como de coctelería internacional.
Vale. No es una receta de Buriti, es un cóctel que se ha creado en un bar de São Paulo, no hace mucho tiempo, y se ha convertido en todo un clásico moderno que está inspirado, por supuesto, en Macunaíma, ¿no? De nuestro gran escritor modernista, sin duda.
Sí. Bueno, Macunaíma es...
El héroe sin ningún carácter, ¿no?
Es el héroe sin ningún carácter. Es un libro clave, ¿no?, para entender el modernismo brasileño y la identidad literaria brasileña después de la década de 20, el año pasado, ¿no? Y este héroe sin ningún carácter es un personaje, bueno, que además que también es muy mestizo, ¿no?, en sus orígenes. Es un poco, bueno, es perezoso, es tramposo, ¿no? Y la narrativa es una aventura fantástica con muchísimas referencias a la cultura popular, ¿no? De Mario de Andrade, que era también un gran conocedor de la cultura popular de Brasil. Y mira que os he traído un fragmentito.
Ay, por favor,
del Macunaíma,
bueno,
que sale una escena también de comidas.
Pues, ¿no?, adelante.
Sí, pues aquí estamos en el capítulo 6, que se llama La francesa y el gigante, y esta francesa es Macunaíma disfrazado de francesa, porque quería recuperar la muraquita, el muraquita que es como un amuleto mágico, ¿no? Y bueno, parte de todo lo que sucede es la búsqueda de Macunaíma por la muraquita en el libro. Y entonces se encuentra Macunaíma con un gigante que es Venceslao Prieto, si no me equivoco, ahora saldrá su nombre por aquí, que es quien tiene la muraquita en ese momento. Y bueno, entonces llega Macunaíma ahí disfrazado de francesa para comer con Venceslao y a ver si lo convence a darle la muraquita, ¿no? Y dice así: en el puro centro había una mesa de jacarandá esculpida con un arreglo de losa blanca rosa de breves y cerámica de Belén, dispuesta sobre un mantel de encajes tejidos con fibra de patán. En unas bateas enormes, originarias de las cavernas del río Cunaní, fumarolaba mañoco en caldo de manioca, bueno, de manioca, de yuca, sopa de jute hecha con un paulista venido de los frigoríficos de la Continental, caimanada y polenta. Los vinos eran un puro de Ica, subidor, venido de Iquitos, un oporto de imitación traído de Minas, una chicha de jora con 80 años, champaña de São Paulo bien helada y un extracto de genipa famoso y malo como 3 días de lluvia. Y además había dispuestos con mucho arte adornador y muy recortados papeles los espléndidos confites Falchi y los biscuits del Río Grande, apilados en totumas de un negro brillante de Cumaté, con dibujos realzados a navaja provenientes de Monte Alegre. Bueno, o sea, aquí en esta descripción de la mesa ya hacemos un paseo uh-huh. un poco de norte a sur, ¿no? Uh-huh. Belén, que bueno, ahora estamos también con la COP30, ¿no? En Belén do Pará, pues es uh-huh. la misma Belén, el Río Grande do Sul, estos vinos de imitación de Minas, aquí también la polenta, ¿no? Que es una contribución italiana también de la inmigración italiana, la cocina brasileña. Bueno, en fin, esto es lo que iba a comer Macunaíma en su momento. Y me pareció pertinente.
Sí, hemos hablado del espíritu con el que los brasileños encaran la mesa, hemos hablado de algunos ingredientes, hemos hablado de bebidas, pero no hemos hablado aún de postres. Y cuando fuimos a Buriti, teníamos tantas ganas de probarlo todo que aunque estábamos ya muy satisfechos con la comida, dijimos, bueno, vamos a ver cuál es la carta de postres. Y nos pareció sumamente original. ¿Puedes hablarnos de esto, Sara?
Vale, bueno, no tenemos, no es una cartita muy, muy extensa, ¿no? Ni nada de eso. Somos una casita pequeña, al fin y al cabo. Pero sí es verdad que intentamos traer estos ingredientes, estas elaboraciones que están, bueno, lo que hacemos ahí es lo que se habla mucho ahora, pero creo que hay que coger con pinza también un poco todo, esta cocina afectiva, ¿no? Esta cocina uh-huh. del recuerdo. Y bueno, tampoco manosearla mucho, es verdad, pero en Buri sí lo que hacemos es eso, ¿no? Es traer esta comida de las casas, ¿no? De las madres, de las abuelas, las comidas de fin de semana. Y dentro de nuestros postres está un poco esta propuesta, ¿no? Estos postres que se hacían en formatos grandes, ¿no? En bandejas, ¿no? En estas fuentes, las fuentes más bonitas, ¿no? Uh-huh. Para la comida del sábado, del domingo, donde venía toda la familia, y ahí está el mousse de maracuyá, ¿no? Uh-huh. El manjar blanco también, y bueno, la presencia inconfundible, por supuesto, del coco y de las frutas tropicales, ¿no? Y claro, chocolate no puede faltar, porque también tenemos buenos. Y bueno, y hacemos un poquito este viaje, ¿no? De traer estas recetas, estas elaboraciones que son muy, muy clave de estos momentos de fiesta, de encuentro, de nada, de reunión. Celebración.
Bueno, y ahora que mencionas fiestas y celebración, hay algunas características también en los días señalados de esas fiestas, como la Navidad, el fin de año, algo así como muy específico, muy típico del Brasil.
O el San Juan, antes mencionaste San Juan.
Sí, San Juan, por supuesto.
Y el relato primero que leíamos también hablaba de la festividad.
Ajá. Bueno, aquí voy a hablar de Bahía un poco, porque es de donde tengo pues todos estos recuerdos y estas referencias más fuertes. Pero es verdad que la comida marca, bueno, el calendario, ¿no? Uh-huh. De las festividades, un poco también relacionado con la iglesia, por supuesto. Y dentro de lo que es el repertorio de fiestas baianas, está muy marcado también por las fiestas, eso, ¿no? Que extrapolan la religión y que se van a las calles. Hay muchísimas fiestas a lo largo del año en Salvador, en las ciudades pequeñitas, en todo el estado. Y bueno, y cada una está marcada por una elaboración. Las fiestas de San Juan yo creo que es la más marcante. No, no sé si decir que incluso más que las fiestas de Navidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, y es eso, ¿no? Yo creo que empezamos el año ya con pasacarnavales, ¿no? Y ya vamos pensando en las fiestas de San Juan, ¿no? Si hay que plantar el maíz, si hay que plantar los cacahuetes, ¿no? Esa es una cosa que la he vivido mucho, de plantar los cacahuetes y el maíz por ahí en marzo, para San Juan tener este festín, ¿no? De pamoñas, canjicas, mingaos, mungunzás, cuscuses.
O sea, que no hay un plato estrella, digamos, en la noche de San Juan, sino que son muchos.
Hay muchos porque es esta fiesta de cosecha, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos muchos ingredientes y de esos ingredientes se van elaborando estas recetas. Pero también es verdad que, bueno, y quería traer este puntito, que es esta cosa de la comida relacionada con la fiesta, especialmente dentro de los ritos de candomblé, ¿no? Uh-huh. De estas religiones de matriz africana, ¿no? Que cada orisha tiene su fiesta, cada orisha tiene su comida y, bueno, y dentro de esas fiestas religiosas está siempre una correlación, ¿no? Lo que se le llama en Brasil del sincretismo, uh-huh. y bueno, y la comida, por supuesto, reina en esta mesa.
¿Ibas a decir, Andrea?
Sí, Sara, danos algunos ejemplos de los orishas y sus comidas, ¿no? Que yo creo que eso es ilustrativo también de algo que lo vivimos en el alma realmente muchos brasileños.
Vale, perfecto. Bueno, en diciembre, que es ahora, tenemos el 4 de diciembre, que es la fiesta de Santa Bárbara, ¿no? Y dentro del sincretismo, está relacionada con Yansan, que ya también los hacemos. Y nada, y la comida de Yansan es el acarajé, ¿no? El acará. Luego están también las fiestas de Oxalá, y Oxalá es este orixá que come maíz, ¿no? Uh-huh. El acasá. La comida de Oxalá es el acasá, uh-huh. Como lo has traído antes, que es un ingrediente poco perdido, ¿no? Se encuentra en pocos sitios de lo que es restaurantes y tal, poquísimos, pero sí se conserva esta elaboración y esta práctica dentro de los tejeros de candomblé. Uh-huh. Y es esta comida hecha con maíz blanco.
Bueno, pues vamos a darle un toque aún más popular y festivo a este programa. La siguiente canción se llama Día de Conmemorar, de Seu Jorge, y es como un convite abierto a sentarse, a servir, compartir, porque ese es el espíritu, la mesa puesta, la cerveza en hielo, el plato en la mano.
Tá no gelo, isopor tá aí. Pode sentar, pode comer. Pega um prato aí na mesa para se servir. Se preferir, pegue com a mão. Tá em casa tudo certo, pode relaxar. Tá tudo bem, tá tudo bom. Porque hoje é nosso dia de comemorar. Vamos cantar, vamos bater. Vai queimando todo mundo na palma da mão. E esse lugar tem tudo a ver com a nossa energia e o nosso som. Vem sacudir, vem balançar. A pelada do campinho vai rolar também. Estamos aí, então vamos lá. Porque hoje é nosso dia de comemorar.
Sara, te quería preguntar por la recepción de la comida brasileña con el público de aquí, o sea, con los catalanes, con gente también de otras nacionalidades. ¿Cómo ha sido la experiencia?
Vale. Bueno, tengo que decir que cuando empecé el proyecto era todo un desafío, ¿no? Porque es verdad que es una gastronomía poco conocida, aunque Brasil es un país que se conoce muchísimo, ¿no? Su cultura, los destinos turísticos y todo esto está muy metido en el imaginario de la gente, pero la gastronomía en sí misma no tanto, ¿no? Entonces era toda una aventura, ¿no? Empezar este proyecto más que nada porque había personas que me decían, bueno, igual no haces todo brasileño, no haces un poco fusión y tal, así puedes llegar a todos los públicos y demás. Y era una cosa que no estaba dispuesta a negociar, ¿no? Yo quería traer esta comida, quería aproximar ¿no? Esto, toda esta riqueza que tenemos, bueno, y entonces nada, dije, no, o es 100% Brasil o no es nada, y fuimos a por 100% Brasil, y tengo que decir que, bueno, está siendo una trayectoria increíble, muy, muy bonita, y la comunidad brasileña es una cosa extraordinaria, es extraordinario, porque hemos estado casi todo el primer año de Buriti, como un consulado brasileño, como nos decía, ¿no? Nos han abrazado y estaban ahí todos los días, familias, amigos, compañeros de trabajo. Y llegar al público, el público local, no es que haya costado, pero ha sido todo un trabajo, ¿no? Un trabajo de hormiguita, porque como se conoce poco, sí, la gente tiene un poco de resistencia, ¿no? Uh-huh. Y entonces, nada, ha sido de poquito a poco, y es un amigo que traía otro. Pero es verdad que este primer comienzo de Buri ha sido soportado casi que exclusivamente por la comunidad brasileña. Y poquito a poco fuimos saliendo un poquito más de eso, ¿no? Y dentro de la experiencia de los dos restaurantes, lo que puedo comentar un poco es que el primero tuvimos esta característica, pero sí es verdad también que había mucha gente del mundo más cultural, ¿no? De la literatura, ¿no? Gente que venía buscando estos platos de Jorge Amado, ¿no? Ya sean catalanes, españoles. Me acuerdo una señora italiana que estuvo cenando en Buriti, creo que no era mucho, un año así, ¿no? Y se quedó encantada porque decía que había leído muchas novelas de Jorge Amado y que se había sentido dentro de una de estas novelas, ¿no? Y que era muy bonito. Aparte, el equipo de Buriti somos muchas mujeres, ¿no? Y entonces me decía, no, me recuerda tantísimo, ¿no? Todas estas mujeres que veía desfilando en la literatura de Jorge Amado. Pero nada, entonces, lo que es público local, es verdad que ha sido este trabajito, especialmente en el Buri Poblano, que es el primero. Pero la experiencia en Santo Antônio es muy distinta, muy, muy, muy distinta. Ya empezamos con un público casi 50-50, ¿no? Incluso con días que tenemos casi todo el mundo público local y algunos brasileños por ahí, o grupos de locales con un brasileño en el medio, ¿no? Porque querían traer a los amigos, que sea del trabajo, que se sus vínculos de amistades. Y nada, ha sido este trabajito de poco a poco, pero ahora la gente ya viene. No, queremos probar comida de Bahía y queremos ir a Bahía. O gente que no ha ido nunca y que dice, no, ahora tengo un montón de ganas de viajar y el próximo destino va a ser ese. Y es eso, no, nos estamos ahí haciendo este festival de dendé, de leche de coco, y lo está disfrutando todo el mundo, sin excepción de nacionalidades. De nacionalidades,
claro. Qué bonito. Como mencionabas de que tu apuesta fue por hacer 100% brasileña la comida, y a mí surge como la inquietud, ¿no? Lo de siempre, de al estar también a tantos kilómetros, ¿no? Del lugar de origen de la comida, la consecución, ¿no? De los ingredientes. ¿Te es fácil, o sea, hacerla 100% brasileña? ¿Tienes acceso a todos estos ingredientes o hay algún ingrediente que no lo puedas? O sea, ¿se consiguen fácil acá? ¿Tienes que mandar traer cosas? ¿O hay alguno que has tenido que reemplazar por algo de acá, pero que te funciona?
Vale, bueno, cosas que traigo de acá, sigue habiendo un ingrediente que es muy especial, pero yo los contaré luego. El primer año ha sido toda una aventura. Toda una aventura encontrar ahí esta cartela de proveedores que nos pudieran ayudar con... Más que nada no es encontrarlo una vez, ¿no? Que este es el gran punto de los restaurantes o de los negocios, ¿no? Es que lo puedas encontrar de forma constante, habitual, ¿no? Claro. Que lo tengas siempre en stock. Y el primer año me pasaba eso y nos íbamos, uy, no hay harina de mandioca, ¿y qué hacemos? Y ahí pateando todas las tiendas de la ciudad, hablando con uno o con otro, llamando a algún amigo que tenía restaurante. Y nada, pero ha sido construcción también, ¿no? El primer año ha costado un poco, especialmente esos ingredientes que son realmente locales, ¿no? Como es la mandioca, el aceite de dendé, ¿no? Pero lo que son vegetales, también muy especiales para nosotros, como es la ocra, como es la mandioca, o el mismo el maíz, que también aparece, no tantísimo, pero aparece dentro de nuestro repertorio, lo queremos traer más aún porque es un ingrediente muy especial. Y nada, y esto fue y trabajando, picando puerta. Y lo que son los ingredientes más frescos, pues he ido adaptándome a lo que encontraba por aquí. Y lo que tenemos aquí también cerca, ¿no? Que tenemos al norte de África, y entonces hay ingredientes que se encuentran con facilidad, porque la cocina baiana en sí misma tiene fuertes raíces africanas. Y bueno, es un poquito de molejo, como decimos, y hemos ido ahí construyendo todo esto, todo este almacén, ¿no? de secos, de frescos, que nos permite seguir haciendo esta cocina 100% brasileña.
Qué bueno. Y es muy interesante también lo que mencionas del viaje de los alimentos. Algún día tendríamos un sopa y seco de dedicarlo precisamente también a ese tránsito de estos alimentos que en principio fueron de este lado del charco para allá y que ahora vuelven de allá para acá.
Se confunde, ¿no? Al final, claro. A veces decimos, ¿de dónde es? Pensamos que es autóctono y realmente si vas a ser el hilito conductor, ¿no? Te sorprendes muchísimo.
Sí. No, la ocra para mí ha sido una sorpresa. Yo que la tenía, el quiabo, ¿no? Como algo ahí muy afectivo también de casa de mi abuela. Y que un día, bueno, descubro dónde conseguirlo aquí en el Raval.
Eso es.
Y no solo que se come en toda India, todo Pakistán, también en África, también en la cocina china. Y dices, pues es magia, ¿no? El ocra.
El ocra es... que es un vegetal, una verdura.
Sí.
Bueno, has hablado de magia, entonces voy a traer aquí un dicto que es africano, que se habla muchísimo dentro de los tejeros de candomblé respecto de la ocra, ¿no? Que es, quien come quiabo no pega feitiço, ¿no? O sea, el que come ocra se tiene afastada a todos los hechizos, ¿no? Todas las malas energías, ¿no? Es un ingrediente también muy especial dentro de este panteón sagrado afro-brasileño.
Muy bien, pues como vamos acercando ya al final de nuestro episodio, y lo decías también muy lindo, Sara, cuando decías que la literatura también como inspiración para tu cocina, eso me parece precioso, ¿no? Que de un libro, ¿no? De una novela, se puedan sacar también tantas recetas, atmósferas. Entonces, nada, vamos a cerrar, por lo menos la parte literaria hoy del programa, la vamos a cerrar con otra grande de la literatura latinoamericana, de las letras brasileñas, que es la escritora Nélida Piñón. Ella de ascendencia gallega, nació en Río de Janeiro, donde estudió periodismo, pero ella es un nombre fundamental, como decía, de la literatura brasileña y del continente, premio Príncipe de Asturias y además una autora con muchos vínculos con Barcelona, porque vivió durante 2 años en la ciudad, de 1972 a 1974, y después la siguió visitando con mucha asiduidad. Tenía grandes, grandes amigos acá. Y hemos elegido un fragmento de su libro, El Libro de Horas, se llama así, El Libro de Horas, donde Nélida Piñón relata una cena en Barcelona, precisamente, y junto a algunos autores del BUN, y también junto a Carmen Balcé, la gran artífice de ese movimiento literario, ese movimiento editorial que tuvo lugar a finales de los 60 y en los 70, y que sobre todo se afincó y se consolidó aquí en Barcelona. Bueno, y hacemos también homenaje a la Biblioteca Gabriel García Márquez, a Casa América Cataluña, con toda esta promoción también que hacemos de la literatura de América Latina. Entonces vamos a leer este fragmento de El Libro de las Horas, de la Nélida Piñón. A modo de preámbulo, agradezco la corteza de pan que me hace sonreír. La sal late en mis venas y me anima a participar en las Olimpiadas. Y pienso que aceptar mi apetito, con certeza un reflejo de Dios, significa adhesión a la utopía que el alimento representa. En esta secuencia, una porción de caviar homenajea la sabiduría de quien por primera vez arrancó del esturión del Caspio la inestimable hueva. Y recuerdo como forma de revivir cuando Mercedes y Gabo, de regreso de Moscú, tras recibir del presidente Gorbachev una lata de 2 kilos de caviar capaz de abastecer una mesa de exaltados convidados, decidieron repartir con nosotros, en Barcelona, el regalo de los dioses. Esa noche, en el barrio de Sarriá, en la casa de Carmen y Luis, el grupo relucía tanto como los cristales. Animados por la abundancia del caviar y por la amistad que nos unía, reíamos sin cesar. Mientras nos hartábamos de las delicias utópicas, Gabo se daba el lujo de privarse del caviar a cambio de la sopa de gallina que había pedido a Carmen. La servilleta de proporciones gigantescas, atada alrededor de su cuello, protegía el impecable traje blanco del Caribe. Él hacía girar la cuchara frente al plato como si fuera la batuta de un director de orquesta. Aquella comida se integró a un panteón afectivo. Es difícil reunir los pedazos sueltos de la noche para formar un canvas y colgarlo de la pared. Luis ya no se encuentra entre nosotros y todos fuimos perdiendo poco a poco la última expresión de una juventud animosa. Seguimos siendo amigos, pero cada uno atrincherado en su propia vida, envuelta ahora en los hilos que las arañas producen. Éramos esa noche 12 corazones que sin desfallecimiento latían al ritmo secreto de la vida. Otros recuerdos me acometen. Muchos me abrigaron con largos brazos e invaden el futuro. Me amparan para que nada me golpee. De los elegidos ninguno sugiere que me lance a la hoguera, junto al cuerpo amado a fin de dar prueba pública de que la felicidad se había agotado para mí. Mi vida, no obstante, se asemeja al cráter a cuyo fondo lanzo cartas, retratos, memorias, piedras lavadas por el agua del río. Oxidados o no, los días hablan de mí. Todo lo que capté lo tomo como el espejo que refleja mi agónica humanidad. Aprendo a descansar después del almuerzo, no el reposo eterno que aún no anhelo. La prueba es que me inundan de flores, mensajes, deberes sembrados a lo largo del espejo de agua de la laguna. No me quejo de las comunicaciones furtivas. Son señales imperceptibles que invaden la casa y soy responsable por ellas. Todo es flor y pan tostado con mantequilla. Libro de horas, publicado por el Fondo de Cultura Económica en México.
¡Qué maravilla! Bueno, Andrea Moroni, del Instituto Guimarães Rosa, Sara Lemos, chef del restaurante Buriti. Ha sido un placer teneros aquí a las dos. No sé si querríais dejarnos así muy brevemente, por ejemplo, ¿cuál sería vuestra comida ideal para una primera cita, por ejemplo? ¿Qué comeríais?
¿De comida brasileña?
Sí, claro.
Yo creo que podría ser una moqueca, ¿no?
Así, nos hemos conectado de
como este toque cremoso, voluptuoso, uy, ¿no? Frutos del mar, camaroncito.
Leche de coco, leche dendé, ¿no? Es
un poquito de picante.
Eso es, ¿no? Bueno, es un platazo para impresionar mucho en una primera cita, sin duda. Sí, es muy delicado, ¿no? No es contundente, pero a la vez que es un platito suave, elegante.
Con su arrocito, ¿no?
Arrocito como, blanco, con un poquito también de coco, sí. Si puede ser. Y farofía.
Farofía.
Pues qué gran consejo. Vamos con la moqueca entonces. Y así, con este último consejo amoroso, gastronómico, literario, hemos llegado al final de este capítulo de Sopa y Seco, un especial brasileño con el que cocinamos a la salud de todos los que nos están escuchando.
En los micrófonos, Cristina Osorno y Julián Figueres.
En los controles, nuestro catador de cabecera, Albert Fernández.
Y recuerden que sin maíz no hay país.